En este mes hemos estado hablando de cómo ir más profundo. Y hablamos acerca de que ir más profundo nos toca meternos al agua, ir más profundo nos toca equiparnos y nos toca ir a la profundidad del mar. Y cuando tú vas a la profundidad del mar, encuentra los tesoros que el mar tiene. Ahora, cuando tú eres un cristiano, puedes ser un cristiano observador, puedes ser un cristiano que medio se involucre, o puede ser un cristiano que llegue a las profundidades del océano del amor de Dios y descubra todos los tesoros que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hablamos sobre cómo ir más profundo, no solamente en mi adoración, quiere decir en conocer a Dios, en adorarlo a Él. Cómo ir más profundo en mi crecimiento el domingo pasado. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo ir más profundo en mi compartir. Diga conmigo compartir. Esa palabra es clave. Dígalo todo el mundo, dígalo, compartir. Ahora, ¿sabe qué significa compartir en el diccionario? Es dar de lo que yo tengo para que alguien lo pueda disfrutar. Eso es lo que dice el diccionario. Dar de lo que yo tengo para que alguien lo pueda disfrutar. Ahora, compartir es diferente que desechar. Porque a veces nos gusta compartir lo que no tiene valor para nosotros. Ahora, ¿es malo? No es malo, pero muchas veces usted ha estado en su closet y usted dice, ya, pues este vestido era cuando yo tenía talla 4, estoy en 16, ya no me sirve. ¿Sí me comprende? Ah, los pantalones talla 30, estoy en 36, ya no. Un día dije, yo recuerdo cuando perdí la talla 34 y me pasé para talla 36. No le estoy diciendo la talla de mi ropa, pero a la salida lo conté aquí, a la salida de los hermanos, pastor, páseme los 34. Y yo, tranquilo, hermano, tranquilo, que yo quiero volver, ¿no? No he vuelto, pero oremos. Pero mire, si los dejo ahí en el closet, ¿qué pasa? Ocupan un espacio. Entonces, una cosa es decir, lo que ya no necesito lo voy a dar. Es malo, pero, o sea, no es malo, pero eso es, estoy ya desechando algo. Algo que yo tengo en mi garaje y lo tengo ahí en mi garaje y cada uno de nosotros llena el garaje de tanta cosa y un día dice, voy a hacer un garage y voy a sacar y voy a vender en mi garaje de venta todo lo que se puede y saco y me salgo de todo lo que me está estorbando o voy y lo regalo a alguien más. Bueno, de eso no le estoy hablando. El día de hoy vamos a hablar de compartir, es de algo que tiene valor para usted y usted lo va a dar para ir más profundo en mi compartir. Significa en dar de lo mejor que yo tengo para que alguien más sea bendecido para la gloria de Dios. Amén. Hay un texto en la escritura que nos explica para qué fuimos creados. Ese texto está en Efesios capítulo 2, versículo 10. Y si usted tiene la escritura, escuche lo que dice. Porque somos, ¿qué más? Hechura suya. ¿Qué más sigue? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, este texto es espectacular. Cuando yo lo leo y lo entiendo, mire lo que dice el texto. Porque somos ¿qué? Hechura suya. Ahora, aquí hay una noticia. ¿Cuál es? Dios nos creó. ¿No se emociona? Usted tenía que gozarse. Es que no te creó cualquiera, te creó Dios, el Todopoderoso Señor. Amén. Ok. Ahí mejoró un poquito, mira. Pero dice más. Somos hechura suya. Después dice, creados en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Somos doblemente creados. Quiere decir, Dios me creó. El hombre la regó. Y después dice el texto. Miren lo que dice el texto, creados en Cristo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, vuelve y me crea. cuando muere en la cruz del Calvario. Él me hace un hombre nuevo, una mujer nueva para la gloria de Dios. Quiere decir, usted y yo somos doblemente creados por Dios. Ahora, siga conmigo en el versículo. Para, y aquí viene un calificativo, porque dice, ¿para qué? Buenas obras. Quiere decir, Dios no lo creó a usted para nada. Dios no me creó a mí para nada. ¿Para qué me creó? Para buenas obras. El texto podría decir para hacer obras, pero no. Como el Señor sabe que nosotros a veces como que nos vamos por el ladito que no es, le dijo al apóstol Pablo, deje claro que tiene que ser para buenas obras. Y dice más, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, el doblemente creado que es usted, creado, no creído, creado, que es usted y yo, el Señor nos creó ¿para qué? Para buenas obras, que Él ya las tiene preparadas antes de que usted y yo naciéramos. Él tiene planes poderosos para nosotros. Ah, Él te quiere usar de una manera poderosa y maravillosa para la gloria de Dios. Él quiere que compartas. Cuando Él te hace y Él nos hace, Él nos hizo de tal manera que nosotros pudiéramos dar y compartir algo. Él nos hizo de tal manera en que usted fuera instrumento en las manos de Él. Él nos hizo exacto como Él nos necesita. Él puso en nosotros dones a través del Santo Espíritu y puso en nosotros talentos cuando Él nos hizo. Y Él quiere que con nuestros dones y nuestros talentos, ¿nosotros qué? Compartamos. Y por eso el mensaje de hoy es más profundo en mí compartir. Él no dice que algunos compartan. Él dice, todos son hechuras mías. Y los que han aceptado a Jesús como su Salvador, los he creado nuevamente para buenas obras. ¿Hay alguien que ha recibido a Jesús como su Salvador en este lugar? Este mensaje es para usted. Usted fue creado para obras maravillosas. El Señor quiere que de sus manos salgan cosas poderosas, cosas que impacten. Ahora, algo pasó en los últimos 10 días en el mundo. De pronto algunos no se dieron cuenta, de pronto otros estuvieron nerviosos y preocupados. Pero los últimos 10 días la economía mundial vivió un momento caótico. El viernes, no este que pasó, sino el anterior, las bolsas empezaron a caer. Ese monstruo de país que es China devaluó su moneda. Toda la gente y el mercado de inversionistas se asustó. Y la gente que invierte en dinero estaba como loca. Todo mundo el viernes estaba solamente esperando que la bolsa de Nueva York se cerrara y fuera las horas de 3 del este para que se cerraran los mercados. Y todo el mundo tenía la ilusión de que el lunes siguiente, que fue el lunes pasado, rápidamente todo volviera a subir. ¿Y qué pasó? Se abre el mercado y eso pareció un ascensor en bajada así. Tanto fue el impacto que las compañías cambiaron de precio. Las personas perdieron porcentaje de sus dineros. Y todo el mundo era esperando qué iba a pasar. Y los inversionistas estaban ahí como locos haciendo una cosa y otra. Y de pronto el martes hace una medio sonrisita y sube. Y de pronto el miércoles hace como que sube otro poquito. Pero hubo pérdidas. Y sabe que yo pensaba, cuando estaba estudiando el mensaje, de que a veces pensamos en invertir en la vida, pero no pensamos en invertir nuestra vida. ¿Están entendiendo? Sabiendo que estas inversiones se caen porque a los amigos chinos les dio por decir algo. Pero déjeme decirle algo. Usted es creación doblemente del Señor. Y como usted es creación doblemente del Señor, el Señor quiere que nosotros invirtamos en cosas que son eternas. Ah, que tengan impacto eterno. De tal manera que personas alrededor puedan tener una eternidad con Cristo Jesús, porque usted hizo parte de ese impacto. Yo no le vine a hablar de finanzas hoy. ¿Sabe de qué le vine a hablar? De cómo nosotros los cristianos debemos invertir nuestra vida. Usted puede dejar pasar el tiempo sentado en un computador, viendo un teléfono y dejando pasar las horas. Y cuando usted deja pasar las horas, y usted se va a dar cuenta, se le fue el día, la semana, el mes, el año. Y usted dice, pero el tiempo se va rápido. Y el tiempo es rápido. Y usted dice, parece que fuera ayer. Y yo solamente le digo, mírate al espejo. Porque te vas a recordar que no fue ayer, ha pasado un tiempo. Perdón a todos los que estamos aquí. Pero es la realidad. El tiempo pasa deprisa. Y no estoy cantando ninguna canción que alguien me estaba diciendo ya, pastor, ¿sabes la canción? No. No más que el tiempo pasa deprisa. Y Dios quiere que tú y yo invirtamos con nuestra vida. ¿Cómo invertir? Simón, y es el texto que hemos estado estudiando, estaba allí, llega Jesús, mucha gente quería saber de Jesús. Jesús le dice a Simón, préstame la barca. Simón dice, listo, maestro, y le presta la barca. Jesús se sienta y empieza a enseñarle a todo el mundo. Y de pronto Jesús termina de enseñar. Y vamos al contexto para que usted pueda conectarse con lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy en Lucas capítulo 5, versículo del 4 en adelante. Y termina Jesús de enseñar, y mira lo que pasa. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Versículo 10. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, diga conmigo, duro esto, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. El Señor toma a Simón Pedro, lo lleva. Miren lo que hace. Toma a Simón Pedro, lo lleva en su barca, le muestra quién es él, lo ayuda a crecer, después lo lleva a la orilla y le dice, viejito, ¿estás listo? Ven y conviértete en un pescador de hombres. Quiere decir, anda y comparte lo que has visto. Anda e invierte tu vida en esto que viene. Eso quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. La pregunta hoy sería, ¿cómo invertir mi vida? ¿Cómo invertir mi vida? Aquí está el primer elemento. Aceptando el llamado que Jesús está haciendo. Pastor, me lo sé. Yo no le estoy preguntando si se lo sabe. Yo le estoy preguntando, ¿aceptaste el llamado? ¿Contestaste la llamada? ¿Levantaste el teléfono? ¿Te conectaste con el Padre? Entonces, ¿cuál es el elemento número uno? Es aceptando el llamado que Jesús está haciendo. Cuando miramos el texto dice, desde ahora serás ¿qué? Pescador de hombres. ¿Qué le está haciendo a Jesús? ¿Qué le está diciendo Jesús a Simón Pedro? Le está diciendo, lo está llamando, le está diciendo, ven, tengo una experiencia de vida para ti, tengo una experiencia única, vente conmigo, sígueme. Es un llamado directo. Esto que va a seguir de aquí en adelante va a ser un poquito duro. Entonces yo se lo voy a explicar de una forma suave para cuando no le duela tanto. ¿Está listo? Ok. Aquí voy. ¿Quién ha llamado a ese banco que tiene las letras rojas, ese banco que es grandísimo? ¿Quién ha llamado a ese banco que tiene las letras azules, que también es grandísimo? Y usted llama porque quiere hablar con ese banco. Me encanta porque ellos me mandan una carta que dice, usted es un cliente preferencial. Usted es un cliente bueno, un cliente fiel. Gracias por ser nuestro cliente. Usted es un cliente de lujo. Y me echan, decimos en mi país, cepillo. Si me hago entender, me pulen. Y entonces ahí hay un teléfono y usted llama. Y cuando llama, le contesta. Y son muy amables. Le dice, ¿quieren inglés o quieren español? Y de por sí cuando llamamos al banco es porque estamos casi listos para pelear. Entonces decimos, en español, porque es la lengua del corazón. ¿Sí me entiende? Y entonces, con mucho gusto, le pasan en español. Pero es interesante que usted quiera hablar y le dice, por favor, dígame qué quiere. Y usted le dice lo que quiere y la máquina le dice, no le entiendo. Perdón que no entendí, me podría repetir. Y usted dice, no, pero es que yo quiero hablar con alguien que me ayude. Perdón, ¿qué fue lo que dijo? Y entonces, ok, no, le voy a poner un menú. Y entonces va a un menú y le dice, usted quiere esto, 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 esto. Y usted dice, no, no quiero nada de eso. Quiero hablar con una persona que me pueda entender. Y entonces la máquina vuelve y le dice, me repite por favor que no le entendí. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes algo así? Y usted se empieza a enojar con el coreanito ese que tiene en la mano, el Samsung ese o el telefonito, si me hago entender. No es culpa del Samsung, no es culpa de la manzanita, no es culpa del teléfono. No, es que usted está llamando y usted está llamando porque ellos le dicen que usted es ¿qué? Importante. Diga conmigo, importante. Entonces, de la misma manera usted les habla en sílabas. Lo rico del español es que usted puede hablar en sílabas. Y usted le dice, quiero un representante. Y entonces después dicen, ok, no le hemos entendido, vamos a buscar un agente. Y le dicen, gracias por su paciencia. Gracias por su paciencia. Usted es un cliente importante. ¿Sabe? Aquí viene esto. Volteé el pastel. Volteé el tamal. Vaya para el otro lado. El Señor nos está llamando. Él quiere que compartamos nuestro corazón. Él quiere que compartamos todas esas cosas preciosas que Él nos ha dado. Él nos ha llenado de cosas lindas a cada uno de nosotros con cosas diferentes para que las compartamos. Y nosotros le estamos diciendo, perdón, ¿qué será lo que el Señor me está diciendo? El Señor te está hablando con voz audible, te está hablando con experiencia, te está hablando a través del Espíritu Santo y tú le estás diciendo, ¿me puedes decir en español qué es lo que quieres que yo haga? ¿Me comprendes? Él está ahí claro, Él está claro porque te quiere utilizar, quieres que impactes, quieres que tu vida la inviertas en algo que realmente tenga valor. Y yo estoy diciendo, espérate un momentico, ¿qué? No, lo que pasa es que ya casi voy a dejar que mis hijos crezcan, voy a dejar que mis niñas crezcan, que mis niños crezcan. Es que estoy muy ocupado. Es que yo vivo en Houston. Y es que en Houston el tráfico es muy duro. Y, y, Y téngame paciencia, Señor. Téngame paciencia. Tú eres lo más importante para mí, pero no te puedo contestar tu llamado ahora. Estoy tan ocupado en mi trabajo. Tengo tantas responsabilidades que cumplir. No estoy disponible ahora. Y de pronto tú no le vas a decir al Señor: no estoy disponible, Señor. Tú le vas a decir: sí, sí, ya casi. Sí, sí, ya casi. Sí, sí, ya casi. Y recuerde, el tiempo pasa deprisa. Y yo estoy invirtiendo mi vida en cosas pasajeras. Y no estoy siendo un instrumento de bendición para alguien más. Hay un llamado que Dios está haciendo. Y a veces estoy esperando que ese servicio sea remunerado. Cuando Dios está diciendo: yo quiero que tú sirvas. Yo te quiero ahora. Tengo en mi mente una experiencia impresionante cuando mi hijo tenía 2 años. Yo caminaba por el pasillo, ese grande pasillo hermoso que tenemos por allá. Y yo ve que mi primer hijo venía en esos cochecitos. ¿Han visto esos cochecitos? Yo dije: ¿por qué no habían de esos cochecitos cuando yo nací? ¡Qué padre! ¿Ah? Y venían esos cochecitos. Y un hombre empujaba ese coche. Cuando yo vi quién era quien empujaba ese coche. Y yo lo miré y dije: ¿es ese? Y de eso que uno hace como que la media vuelta, como que se le olvidó algo, como para... Oh, sí, es ser. Era uno de los vicepresidentes de una de las corporaciones de petróleo más grandes del país. Estaba llevando el cochecito de mi hijo. De pronto lo había tenido que cambiar esa mañana. Le cuento un secreto: los bonos que reciben esos son buenísimos. Él podría agarrar un porcentaje de su bono y pagar 200 personas para que corrieran el cochecito. Pero él estaba ahí sirviendo al Señor. Es que el Señor no te llama por la posición que tengas. El Señor te llama porque tú eres hechura de Él. ¿Estás entendiendo esto? Entonces, la respuesta es tu corazón y decir: aquí estoy listo, Señor, para servirte. A mí me emociona el miércoles cuando llego a la capilla, que veo servidores del Señor listos, que tienen todo listo. Y cuando veo que han estado trabajando todo el día con el sol de 105, 108, 110. Y los veo bien lindos, bien bonitos, bien peinaditos, bien arregladitos, como si el sol no hubiera afectado nada, diciendo: aquí estamos listos para servir al Rey. Cuando yo veo personas así, es que apenas el Señor llamó, le dijeron: aquí estoy listo, Padre Celestial. ¿Cuál es el primer elemento? Aceptando el llamado del Señor. Ahora, hay un segundo elemento. Porque yo creo que algunos están diciendo: ok, pastor, hiciste bien el primer punto, pero todavía no me cae porque tú no conoces mi situación. Ja, espérese, aquí le tengo el segundo. ¿Ah? ¿Está listo para el segundo? Es poderoso. ¿Está listo? Dele así el codito al de al lado, que no quiero que ninguno me esté cabeceando, porque este es para todos. ¿Ok? Mire lo que dice: entendiendo cómo puedo mejor invertir mi vida, entendiendo que mis errores... ¿Alguien ha tenido algún error? Muy poquitos, amén, bueno. Iglesia perfecta, gloria a Dios. Entendiendo que mis errores... ¿Alguien ha tenido algún error? Se va volviendo imperfecta, se va volviendo buena. Caídas y limitaciones no me descalifican de mi llamado. ¿Está entendiendo eso? Entendiendo que mis errores, mis caídas y mis limitaciones no me descalifican de mi llamado. Me pueden descalificar de una posición, pero no del llamado del que nos hace doblemente, que es nuestro Padre Celestial y el Hijo con su muerte en la cruz. Ese creador que usted tiene es un Dios de oportunidades. Y si tú has caído y si yo he caído, Él nos dice: ¿saben qué? Les amo, levántate, porque yo voy a hacer cosas poderosas con ustedes, y ustedes les voy a poner un corazón donde tienen algo que dar. Y cuando yo leo eso me emociono. Miren la última parte del versículo 10. Pero Jesús dijo a Simón, ¿qué le dijo a Simón en el versículo 10? Dice: pero Jesús dijo a Simón, no temas. ¿Qué le dijo? No temas, desde ahora serás hombre, serás pescador de hombres. Esa última parte del versículo 10 es clave. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Cuando Simón se vio al frente del Hijo de Dios, no se sintió nadie. Dijo: yo soy un hombre pecador, yo soy nadie. Pero ¿sabe qué? El Señor, a pesar de eso, le dijo: sígueme. Ven y comparte lo que estás aprendiendo, ven y comparte lo que estás conociendo. Tengo cosas hermosas y poderosas para ti. Yo no sé si usted estuvo en la escuela alguna vez y el maestro hizo una pregunta. Yo sé que estuvieron en la escuela, perdón, pero le estoy diciendo que si le pasó algo así, de que el maestro hizo una pregunta y usted sabía la respuesta, pero le dio vergüenza y usted se quedó con la mano aquí y usted, y quién sabe, y usted, sí, ¿será que digo? Y si no es, qué pena. Y se perdió la oportunidad. Déjeme, cada uno de ustedes está calificado para servir al Rey cuando el Rey está en usted. No es las fuerzas suyas las que va a servir, son las fuerzas del Rey en usted las que le van a dar fuerzas para servir e invertir su vida e impactar. Y hay una gran diferencia en eso. Hubo una gran diferencia entre dos hombres. Diga conmigo: Judas, Simón Pedro. ¿Sabe qué pasó con Judas? Judas y Simón Pedro cometieron el mismo pecado. Uno entregó a Jesús. El otro, cuando Jesús estaba en la situación difícil, a pesar de que Él le había prometido de que Él iba a ser el zorro, Él le había dicho: yo voy a sacar mi espada y voy a defenderme contra todo, yo no te voy a dejar que te pase nada. Apenas lo confrontaron, dijo: y no solamente una vez, tres veces. Pero ¿cuál fue la diferencia de estos dos hombres que le fallaron al maestro? El primero, Judas, entró en una depresión terrible. Y esa depresión terrible, iglesia de Cristo, lo llevó, al darse cuenta del error que había cometido, a una culpa consigo mismo. Y al sentir una culpa consigo mismo, se fue y se ahorcó. Simón Pedro entró en una crisis. Volvió a su barca a tratar de pescar. Ya no era bueno en su pesca. ¿Pero qué pasó? Un día estaba sentado en el bote y de pronto vio de lejos al maestro. Y estaba así, yo no sé si porque era panzón o porque, pero la escritura dice: se organizó, se atalajó, se tiró al agua. Y apenas vio al maestro, corrió donde él y lo abrazó y le dijo: te amo. Y el Señor le volvió a preguntar y él le dijo: te amo. Y el Señor le volvió a preguntar y él le dijo: tú sabes que te amo. Y déjeme decirle algo, 50 días después del fracaso más grande de Simón Pedro, el Señor Jesús lo llevó a su momento de mayor éxito. Es que tu fracaso no limita tu llamado. Estaba sentado Y compartió el mensaje de tal manera que 3,000 personas compartió, dio lo que él había visto. 3,000 personas recibieron a Cristo Jesús y la iglesia de Cristo empezó el día del Pentecostés. ¿Por qué? Porque se pudo levantar y entendió que mi error no me descalifica del llamado de servir a alguien más. Lo siento si tenía esa disculpa. Dios ha puesto cosas tan lindas en ti, tan hermosas. Estás sirviéndole al Rey. Y aquí va la última. La última sí los dejó en la olla. ¿La quieren oír? A pesar de las consecuencias. Ahí va. Haciendo una decisión inmediata. Acuérdese de la llamada. Acuérdese de la llamada cuando usted llama al Bank of. Ya se me iba a salir el nombre. Ya iba a decir al Bank of. No. Acuérdese de la llamada. Le vamos a decir al Señor: espérate un tantico, no te entiendo, ¿qué dices? O le vamos a decir: aquí estoy. Vamos al texto para poder entender lo que pasó. Versículo 11 de Lucas 5 dice: cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El mismo Pedro que fue en la barca no fue el mismo que se bajó de la barca, porque el que se bajó de la barca aceptó el reto de compartir. Y aquí viene lo siguiente: Mateo 4 lo explica más claro para que ustedes no digan que yo me estoy inventando esto de lo inmediato. No, miren lo que dice Mateo 4. Ellos entonces, dejando al instante, mire, al instante quiere decir inmediato, las redes, le siguieron. Hay una palabra poderosa aquí y es la palabra obediencia. Y hay otra palabra poderosa que usted tiene y que tiene que ir pegada a obediencia, y es elegir. Y si usted obedece, usted tiene que elegir obedecer. O usted tiene que elegir desobedecer. Usted decide qué quiere hacer, perdón. Usted decide obedecer o usted decide desobedecer. Pero lo que yo te vine a decir esta tarde es que el Señor te está llamando. Va a llegar el día cuando tu aventura en esta tierra terminó. Va a llegar ese día. Y va a estar Jesús allí y te va a preguntar: ¿creíste en mí? Él sabe, y tú le vas a decir: sí, creí en mí. Él te va a decir: bien. Y después te va a decir: ¿qué hiciste con la vida que te di? Y entonces tú le vas a volver a decir: no, ¿se acuerda que es que yo vivía en Houston donde hay mucho tráfico? ¿Se acuerda que yo vivía en Houston donde hay mucho tráfico y uno llega cansado de trabajar? Y entonces el Señor te va a decir: te di una vida y lo único que pensaste fue en consumir en ti mismo. Tú decides qué haces con tu vida. Hay tres cosas que podemos hacer: o la dejamos pasar haciendo nada, o la disfrutamos y da sed, o la invertimos e impactamos en la eternidad. Yo tengo una palabra para ti. Hay alguien que está esperando ser impactado por tu vida. Tú tienes mucho que dar. De pronto tú dices: no, pero es que yo estoy sacando adelante mis hijos. Te voy a decir algo honesto el día de hoy. De pronto estás haciendo muy buen trabajo con tus hijos, pero va a faltar una parte, porque nunca te vieron hacer algo para la gloria de Dios. Perdón que se los diga de esa manera. Pero si nunca me ve mi hijo servir al Rey, ¿qué ejemplo le voy a dar? El día que tú partas va a decir: fue una buena mamá, hizo un buen sancocho, hizo unos buenos tamales, oh, eran las mejores flautas del mundo, eran las mejores pupusas. pero no va a decir impactaba, impactaba a alguien más, daba unas horas más. Esto no es una carga, es un privilegio que Dios nos ha dado. Y si tú lo haces, vas a caminar en la gloria poderosa del Rey. Porque cuando le servimos a Él, somos instrumentos en sus manos. Y no te vas a imaginar lo que Dios hace con un hombre y una mujer que le sirve al Señor. Va a llegar el día. Qué lindo que el Señor te diga. Yo quiero que el Señor me diga: buen siervo fiel. Buen siervo fiel. ¿Qué me está diciendo ahí? Me está haciendo un reconocimiento más grande que cualquier ser humano. Eso es algo muy bueno. Después me va a decir: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ja, promoción. ¿A quién no le gusta una promoción? El Señor te va a promocionar a algo todavía mejor. Y después va a decirte: ven y gózate con el Señor. Ja, te va a invitar a la fiesta. Y les tengo noticias: tu Padre Celestial, el que te creó dos veces, sabe cómo hacer una fiesta. Amén. Él sí sabe cómo hacer una fiesta. Pero va a ser para el que invirtió en su vida. No te imaginas la satisfacción que va a haber en tu vida cuando tu vida termine y muchas personas a tu alrededor puedan decir: por tu amor, por tus manos, por tu enseñanza. Porque un día llegué al templo de mi iglesia, al templo de una iglesia, y alguien me abrió la puerta y me saludó. Mi vida hoy es otra. No te pases un minuto más sin servir a tu Rey. Tú eres doblemente hecho por Él, y Dios quiere algo grande para ti. Amén. Recibe esa palabra el día de hoy. No es palabra del pastor Ramón Medina, es palabra del Señor, que te quiere desafiar para que grandes cosas pasen en tu vida. ¿Quieres ponerte en pie ahí donde estás, por favor? Hay algo que puede estar obstaculizando tu caminar. En la iglesia, lo único que queremos hacer como iglesia es entrenarte para el examen final. Busca dónde hacer algo para el Rey. Abre tu casa. No te preocupes de que no estás listo. No te preocupes que te pasaron cosas terribles. No, el Señor quiere que hagas algo. Aprovecha esta campaña de oración y dile: yo voy a servir, voy a sacar esa hora, yo voy a manejar, voy a llegar hasta donde tenga que llegar, yo voy a reunir con mis hermanos en mi iglesia, yo voy a orar. Alguien va a estar ahí que va a ser bendecido por mi testimonio, por mi palabra, por mi amistad. No me voy a quedar estático, voy a hacer algo más. Y si tú haces algo más, la bendición de muchos pasará por ti y tú te beneficias por la bendición. Pero no lo hagas por eso, no lo hagas por la recompensa. Hay muchas. Hazlo porque es un honor servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es un honor y es algo precioso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si alguien no ha recibido a Jesús como su Salvador, usted dice: ¿qué significa eso? No has aceptado el primer llamado de Jesús, de que Él pueda ser tu amigo. Y de pronto te sientes que estás completamente desconectado con Él y quieres recibir a Jesús. Yo te invito a que lo recibas hoy. Solamente di conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, porque yo quiero ser tus manos, yo quiero que tú me lideres, yo quiero la salvación y la vida eterna. Perdona mi pecado, mi falla, yo no quiero volver atrás, yo te necesito. Yo quiero que tú seas mi Dios y mi Rey, en Cristo Jesús. Amén